Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día lunes 29 de julio, cerrando el mes ya, se nos va julio y todos sus memes. Y hemos invitado el día de hoy a Pablo González. Él es precandidato a concejal por la Unión Demócrata Cristiana como concejal de Osorno. ¿Cómo estás, Pablo?
Unión Demócrata Independiente.
Unión Demócrata Independiente.
Pero sí, súper bien, ya finalizando las inscripciones de los candidatos a nivel nacional. Hoy día se cierran a las 23:59, así que ayudando a todo lo que es también subir los papeles, viendo los candidatos que faltan, las comunas que faltan. Ha sido una semana intensa, pero contento. Creo que se ha hecho partícipe mucha gente en estos procesos, sobre todo en las municipales, donde los diferentes dirigentes sociales, los diferentes representantes, las personas que están continuamente trabajando con la comunidad, tienen esas ganas de participar, y eso es interesante.
Sí, ¿ves mayores ganas que años anteriores? ¿Te ha tocado ser parte de otros procesos electorales también?
Yo fui, Pablo, parte del proceso electoral la vez pasada.
¿Ya?
Y
¿A municipal?
A las municipales, ¿ya? Sí. Y había claro, estábamos en pandemia,
sí, bueno,
estábamos todos
condiciones
encerrados,
totalmente distintas.
Entonces era un ambiente súper raro y complejo de hacer campaña, porque la gente no quería reunirse, quería encerrarse, con suerte abrían la puerta, menos para hablar de política después de un estallido social. Entonces estábamos en un clima muy difícil para hacer política, pero creo que este, ¿ves?, la gente está como una esponja, tiene muchas ganas de absorber lo que está pasando, sobre todo porque las municipales son clave, son los núcleos institucionales que están más cercanos a ellos, y en que más afecta su diario vivir. Entonces por eso ellos están, quieren saber quiénes van a ser sus concejales que los van a representar, quieren saber quiénes van a ser su alcalde y quieren interiorizarse los programas de trabajo.
Bueno, interesante, va a haber, vamos a tener elecciones de nuevo, que es lo que pasó también, tuvo una polémica con el tema voto voluntario. Yo creo que es voto obligatorio, veto presidencial al respecto, eso todavía no está zanjado, entiendo, no lo teníamos dentro de la pauta, me acabo de acordar, ¿sí?, solamente la pauta de conversación, que podemos verlo, porque el día de hoy se tomó la pauta comunicacional, las últimas detenciones que han habido en la Araucanía a raíz de la investigación por los 3 carabineros que fueron asesinados para el Día del Carabinero en marzo. Y ya tenemos 3 personas que han sido indicados como culpables. Una se encuentra prófuga y otro que fue detenido, que sería parte del proceso, pero no hubiera sido uno de los asesinos propiamente tal. ¿Has tenido conocimiento al respecto?
Así es. En la madrugada se informó, bueno, te viene el anuncio muy temprano hoy día, la detención de 3 individuos relacionados directamente al caso de los carabineros asesinados el día 27 de abril. Se cumplen 90 días y se cumplen 92 días ya desde este terrible suceso, y se dan señales. Lo informó el fiscal Ángel Valencia el lunes pasado en mesa central de Tele13, que se vendrían noticias muy pronto. Ya a menos de una semana, para ser exacto, se dieron detenciones. Ahora el tema es dilucidar un poco la naturaleza del caso. Y es decir, ¿a qué nos referimos? Esto fue porque se habló un poco del tren de Aragua en primera instancia.
Claro, eso tenía que ver si una de las cosas que estaba en duda era si tenía que ver con la reivindicación de la causa mapuche, si tenía que ver con el crimen organizado, o cuáles eran las motivaciones para haber realizado este tremendo, horrendo crimen.
Había que ver las diferentes líneas de seguimiento y quién estaba detrás de esto. Claramente se da por hecho ya que era crimen organizado por el modus operandi del asesinato. Y ahora tenemos, bueno, o sea, hay 3 detenidos. Dos que fueron detenidos en la región del Biobío, en la comuna de Cañete, lugar donde acontecieron los hechos, y la otra persona en Huechuraba. Se habla de 3 hermanos y uno que todavía se mantiene prófugo.
Y que serían sobrinos de la persona a la cual iban a realizar el control de detención.
El control domiciliario. Exactamente, eso es lo que es. El fiscal todavía no ha salido, en gran parte de la fiscalía en general, porque esta persecución le llegó principalmente el fiscal de la Araucanía. Pese a que no era en su territorio jurisdiccional, lo asumió él por la complejidad del caso y la relación entre Cañete y las diferentes comunas de la Araucanía que han estado en el marco de las problemáticas territoriales de la Mapuche, como se le ha denominado en la zona roja. Pero este caso demuestra ya lo que hablábamos en off, que era, ¿a qué corresponde? ¿A crimen organizado en robo de madera? ¿A narcotráfico? Por el momento se descarta un poco reivindicaciones mapuche, pero es algo que hay que analizarlo y que hay que esperar la información que baje desde la fiscalía. Lo que sí es una buena señal. Es una buena señal de que sigue una investigación, que se están tomando medidas sobre todo y que hay detenidos.
Sí, una de las cosas que se conversaban justamente es las la impunidad que se ha generado de muchos de los asesinatos que se producen dentro del país. Por lo tanto, estos asesinatos que sin lugar a duda conmocionaron, nos conmocionaron a todos por la crueldad que tenía, por el ser el Día del Carabinero y además, o sea, fue realmente muy impactante. Necesitaban tener culpables detrás y ser aprendidos y ojalá, a mí me queda la duda todavía, y eso es lo que vamos a ver después, si es que las pruebas que se tienen y la investigación efectivamente permiten dar con la responsabilidad y después un cumplimiento de condena, porque una cosa es que efectivamente existía una orden de detención porque probablemente habían pruebas suficientes para poder entregarla, pero de ahí a que lleve una condena es lo que a mí, lo que todos vamos a estar expectantes si realmente una vez que esto pasa, una vez que el juicio se lleva adelante, porque una cosa es llevarlo detenido y saber quiénes son y la otra poder probar la culpabilidad que hemos visto varias veces que eso no ha sucedido.
Exactamente. Por lo menos en este caso se ha tratado de clarificar que cada vez que se hubieron detenidos porque tenían la certeza que estaban involucrados, para que no pasen los mismos hechos que tú aconteces, que son, se toman detenidos y se liberan.
Que fue una de las cosas que vimos, por ejemplo, la semana pasada con Néstor Yaitul, que es el hijo de Héctor Yaitul, que fue liberado porque no se pudo acreditar su participación dentro de este incendio que en Mariquina, si no me acuerdo bien en qué sector, pero él estaba siendo juzgado junto a otras personas por un incendio y no se pudo acreditar su culpabilidad y tuvo que ser liberado. Que es parte de lo que tiene que pasar en todo Estado de Derecho, pero la pregunta ahí queda es si las pruebas no fueron suficientes o los jueces habían cambiado la categoría de lo que tenían que llegar a probar. Entonces aquí está la duda, si está bien, un primer paso a paso hay que celebrar los distintos hitos y uno de los primeros es poder tener culpables ya que estén en proceso de condena.
Aquí, como bien lo dice, estos son buenos hitos, pero pueden ser mejores o pueden ser aún peores dependiendo de los procedimientos que acontecen. Ahora, claro, si no se demuestra una culpabilidad fehaciente en el juicio, claramente esto va a parecer una chambonada más de fiscalía. ¿Qué es lo que se ha criticado? Los fiscales hoy en día están en el ojo del huracán por las diferentes acciones que han llevado. Por ejemplo, la fiscal Chong también con el caso Pío Nono, que fue también muy mediático y al final resulta ser inocente, se le grande los cargos. Y hoy en día son de esos diferentes casos que la fiscalía los ha tomado de manera muy mediática, que no eran los resultados que ellos esperan, que no se encuentran ni culpables ni nada, y crean una sensación muy negativa de la gente hacia la justicia.
O sea, ahí es importante que todos los procedimientos efectivamente vayan en tiempo, forma y que se puedan acreditar y no se esté haciendo perder el tiempo a las distintas autoridades y los distintos procesos, porque vemos que los fiscales también son muy pocos respecto a la cantidad que se requiere para poder llevar adelante condenas efectivas. El fin de semana estuvo el fiscal nacional Valencia, lo vi también en televisión, donde mencionaban la cantidad de fiscales que tiene nuestro país respecto a otros países donde efectivamente puede llevar adelante procesos judiciales con los efectos esperados. Y acá en Chile estamos muy por debajo de la cantidad que se requiere. Por lo tanto, si esos fiscales están entrampándose en juicios que no van a llegar a ninguna parte y que no van en pos de la colaboración de escrutar ciertas realidades, es necesario, tenemos que poder enfocar bien los recursos que nosotros tenemos finalmente. Ahora, en el caso de Carabineros y Pío Nono, yo creo que es necesario estar siempre al pendiente de que se estén cumpliendo los protocolos y en el caso que hayan brechas, efectivamente mejorarlas para poder ejercer correctamente el rol del Estado en el resguardo del Estado de Derecho. Pero no quita que existan los casos en los cuales persigas a personas que efectivamente están cumpliendo un rol, pero sí tenemos que estar igual pendientes de que no se vaya a pasar para el otro lado. O sea, yo creo que ahí existe un balance que es necesario
que eso lo tiene resguardar. Que lo tienen que otorgar las instituciones, en este caso Carabineros, o sea, con los diferentes reglamentos del uso de la fuerza. Y también, por eso digo, son señales, porque las señales mediáticas que hoy en día ha entregado estos últimos años, sobre todo la Fiscalía, fueron muy fuertes a la ciudadanía. Se culpabilizó prácticamente, en el caso de Pío Nono, al carabinero involucrado, y después el juicio, que fue largo, extendido durante los años, esto pasó en el marco del estallido social, estamos ya en 2024, han pasado 5 años, y ahora hay otras sensaciones diferentes y cambió un poco. Entonces, por eso decía, se mediatizó un caso, al igual que fue este. Ahora, claramente este por fuera, por la envergadura del hecho. Estamos hablando de 3 carabineros asesinados, que después fueron llevados, trasladados del lugar de los hechos, fueron puestos en la parte posterior de una camioneta y fueron quemados vivos. Perdón, quemados. No fueron quemados vivos según la investigación. Pero fueron quemados los cuerpos. Entonces también, esos son mediáticos de por sí, por el hecho de violencia. Entonces la gente espera también soluciones. Espera medidas concretas, que fue también lo que prometió el presidente Boric en su momento. Dijo, aquí vamos a tomar medidas, se va a llegar hasta el fin de este caso. Van a haber culpables. Hasta el momento se están viendo las investigaciones, hay fruto. Se han demorado 3 meses, pero el nivel, pero esto también hace, va en relación a decir, vamos a tomar los detenidos cuando sepamos fehacientemente que son los culpables.
Una de las cosas que conversábamos inicialmente eran cuáles eran las motivaciones para poder hacer este hecho tan, tan violento. Y una de las que se descartaban, por lo menos en los comunicados iniciales que podíamos ver a través de la prensa, era que tuviese relación con la causa mapuche, ya que ninguno de estas personas estaría siendo parte per se de alguna de las organizaciones que tenían este carácter de reivindicatorio. Participaron en algunos momentos, pero al parecer no eran parte de. Y por otro lado, sí estaban relacionados con crímenes relacionados con robo de automóviles, robo de madera y también tráfico de armas. Eso es lo que ha trascendido hasta el momento.
Eso es lo que ha trascendido hasta el momento. Ahora, como bien lo dice, no está 100% corroborado la información de hacia qué células podrían pertenecer o cuál es el delito. Ahora, si están relacionados al tráfico de madera, eso da una ventana amplia para que sea hacia todos lados. Sí. Pueden traficar armas hacia causa mapuche, causa de narcoterrorismo. Uh-huh. En el mismo caso del robo de madera, que la gente todavía, yo creo que hay una sensación de, sobre todo en esta zona aquí o en el norte, de que es un robo así como de un camión simplemente. Y es un robo muy grande. Uh-huh. Es un,
que les permite mucho financiamiento de otras cosas.
Exactamente. ¿Acepta? Entonces, es algo que uno no logra asimilar la cantidad de sustracción de árboles, la cantidad de amenazas que se encuentran en todo el área. Es un tema muy grande. Uh-huh. Y también donde se generan bastantes recursos. Y ahí se hace el seguimiento del dinero, hacia dónde van esos recursos.
Sí, a mí me queda la duda, después de conocer esto, hace rato se venía diciendo de que el tema de la causa mapuche era solamente una pantalla para otro tipo de organizaciones criminales. Era una de las tesis que se había instaurado hace un tiempo. Y ahora está la conversación en la región metropolitana, a raíz de los hechos de violencia que hemos visto, si se debiera hacer un estado de excepción. Y si vemos que efectivamente el crimen organizado en la Araucanía va por ese lado y tenemos un estado de excepción, ¿no debiera hacerse lo mismo en Santiago de repente?
Lo que pasa, que los estados de excepción creo que son una medida que ya son necesarias. Incluso analizarlo aquí en lo que es la región de los Lagos, ¿ya?, zona norte. Hemos tenido diferentes casos de quema de camiones, uh-huh, son atentados terroristas propiamente tal, y no hemos contado con las herramientas porque el estado de excepción no está plausible aquí. También sucede en la región de Los Ríos. Entonces, hay diferentes lugares donde es necesario un estado de excepción. Ahí es discutible porque el hecho político es muy fuerte. Es decir, uh-huh, recibimos, no sé, el país con un estado de excepción en la Araucanía y lo hemos mantenido ya. Ahora está en Santiago, ahora está en Los Lagos. El tema propiamente tal, de que sea, hablaste en un momento de que puede ser una pantalla el tema de la causa mapuche, lo que pasa y sucedió también en Colombia, es que donde no hay estado, uh-huh, un estado presente. Es un nido para que diferentes delitos puedan participar de él. Cuando no tenemos un estado presente, por ejemplo, y se hablaba, cuando el censo no era capaz de entrar a Temucuicui, no entró. Uh-huh. Da el hecho de que diferentes organizaciones puedan pasar, que fue lo que pasó en Colombia con la FARC. La FARC era el movimiento revolucionario de Colombia, y en algún momento cuando necesitó financiarse, entraron al negocio del narcotráfico. Y ahí entraron diferentes actores, por ejemplo, en su momento como fue Pablo Escobar, los diferentes carteles, ya sea, por ejemplo, el cartel de Medellín, porque vieron una ausencia del Estado, una lucha que para algunas personas simpatizaba, y también porque tenían la fortaleza de poder meter su negocio en estas áreas. Y que no sea raro que esto esté pasando en la Araucanía, porque se habló también que en la Araucanía era un corredor del tráfico de drogas hacia los diferentes puertos clandestinos que se manejan en esa área. Entonces, eso es lo que hay que dilucidar también. Sí, como también hay tráfico de madera que sucede también porque no hay un estado presente, dan para estos hechos como el narcoterrorismo, el tráfico de drogas, tráfico de madera, tráfico de roba de salmón incluso que se está dando en esta área. Entonces lo importante es tener un estado presente. ¿Y cómo se hace? Es lo que hoy día se está discutiendo. Algunos hablan de estado de emergencia, estado de sitio, y esas son las herramientas que da con la Constitución y que sean los entes políticos los que son necesarios para tomar las decisiones que deben abordar según el área.
Sí, es muy relevante esta conversación respecto a cuando el Estado no llega a todos los lugares, cómo el narco se va apoderando de esos espacios. Lo conversamos el día jueves junto con nuestro invitado panelista Jorge Contreras Blumel, que él es coronel en retiro, que estamos conversando y analizando los distintos temas de seguridad y tomábamos el hecho de no solamente de Mucuicui, que no lo vimos en particular, pero sí en el caso de las tomas de Puente Alto, donde efectivamente había una mujer que se hizo elegir como la presidenta de la Junta de Vecinos y le cobraba a todos los del sector por seguridad, que ella decía. Y resulta que esta persona había sido la número dos más buscada por temas de narcotráfico. Entonces, ¿cómo que se encontraba ahora en Chile y que justamente es un claro ejemplo lo que estamos hablando? Cuando el Estado no es capaz de llegar a todos los lugares, el narcotráfico, el crimen organizado se apodera de estos espacios. Entonces, súper relevante ahí hacer énfasis de que el Estado tiene que llegar en todos lados. Y quizás no es un estado de sitio específicamente, sino porque es algo más focalizado a aquellos lugares donde el Estado no está entrando actualmente. Porque ¿por qué poner a toda una región en un estado de excepción de las garantías constitucionales, siendo que tú sabes específicamente los lugares a los cuales tienes que entrar? Porque no creo que aquí sea tan burdo como para que no sepamos aquellos lugares, como ya estamos hablando en el caso de la Temucuicui, que no puede entrar el Estado actualmente. Ahora, poner a toda una región en estado de sitio no es como que vayas a sacar policías o fuerzas armadas de otros lugares, sino que tienes un contingente que está limitado, que es difícil de poder tener y se lo tienes que sacar a otro lugar. Entonces, ¿de dónde sacas este contingente para toda una región? Entonces, quizás en este minuto no sería conveniente un estado de sitio, pero sí algo más focalizado, como en el caso de esta toma, que entraron más de 300 efectivos policiales para poder hacerse cargo de esta mujer que se estaba haciendo, no sé, que tenía cooptado lugar.
Hay diferentes, mira, aquí me gustaría abordar dos temas puntuales. Uno, y es decir, las áreas negras que existen en el país no son solo grandes de miles de hectáreas como es, uh-huh, o diferentes comunes. También pasa en nuestras ciudades, por ejemplo, hay áreas negras donde el Estado no entra. Uh-huh. Hay campamentos donde los mismos vecinos dicen, aquí no entra nadie, no entra carabinera, no entran los ministerios, claro, de desarrollo social, no entra el ministerio de vivienda. Entonces, uh-huh, no quiere decir que solo son inmensas áreas y que esto está muy lejano a nosotros, no. Uh-huh. También está en nuestras ciudades, también está en ciertos barrios puntuales, uh-huh, donde tenemos áreas negras donde el Estado no entra. El otro tema que quería abordar, tiene razón, hay diferentes formas, que era lo que abordamos. Algunos, uh-huh, piden estado sitio, pero también, por ejemplo, junto al diputado Lila Yu, que con yo he desempeñado la labor, hemos trabajado durante, uh-huh, 3 años juntos, se está pidiendo la VIPE. ¿Qué es la VIPE? Es la Brigada de Investigaciones Policiales Especializadas, que se está pidiendo con asiento en Osorno, en la Policía de Investigaciones de Osorno. Esta es una brigada que se especializa en investigar este tipo de delitos.
¿Cuáles? ¿Cuáles específicos?
Ya sea terrorismo, okay, por ejemplo.
Okay.
¿Qué es lo que sucede? Cuando hay quemas de camiones o diferentes tipos, tomas de sitios, cuando hay estos diferentes delitos, hoy en día, en la zona norte de la región de Los Lagos, hablo que han habido en San Juan de la Costa, en Río Negro, uh-huh, en Frutillar, tienen que venir la VIPE desde Valdivia, porque en Puerto Montt tampoco existe.
Uh-huh.
Entonces, tienen que trasladarse desde Valdivia. ¿Y qué se está pidiendo? Que se forme y cortemos esto acá.
Ok, que tenga una brigada especializada acá en Osorno.
Exactamente, que esté con asiento en Osorno, porque es aquí más o menos donde se están realizando, el punto más neurálgico, donde están avanzando estos delitos.
Es la capital provincial de esta zona más norte
de
la región.
Está la infraestructura, está el personal, uh-huh, pero falta la firma. Y ¿ya? Seguimos entrabados en estas temáticas.
¿Y qué respuestas han tenido respecto a esa brigada?
Se ha solicitado, se reunió en ese tiempo estaba el subsecretario Manuel Monsalve como ministro subrogante.
Uh-huh.
Y claro, lo pidió como una firma. No, falta una firma. Y estábamos entrampados en eso, en que la firma para que bajen. Se habló, incluso la ha pedido también la fiscal regional,
¿ya?,
que también es una persona que ha acompañado esta lucha, porque al final se está transformando en una lucha, es decir, oye, no es algo tan difícil, porque están todas las herramientas para poder realizarlo acá. Y nos estamos entrampando, demorando. Han habido 2 o 3 atentados ya desde que se hizo la primera solicitud.
Mm. Y vemos también no solamente el tema de estos crímenes que son más violentos, sino también que nosotros no hemos visto un aumento de los robos, específicamente a distintos locales comerciales, que han generado alarma en la población.
Exactamente.
Y también en domicilio.
Exactamente. Y cuando uno ahora, y cuando delante estábamos hablando del tema de la actuar de la fiscalía también para realizar un mejor trabajo necesita mayores herramientas investigativas.
Uh-huh.
Y en este caso, como lo son también, una VIPE.
Uh-huh.
Entonces, así como se hacen críticas a la labor de ciertos fiscales, también se tiene que entregar desde el Estado las herramientas para que ellos mejoren todavía su accionar, porque si no terminamos, como bien lo decíamos, en detenidos que después a los meses son liberados por falta de pruebas, por una mala investigación, etc.
Bueno, una de las cosas que analizamos siempre los días lunes es la encuesta CADEM, y la del día de hoy nos trae también, si es que ustedes se han enterado de, no ustedes propiamente tal, pero por supuesto siempre están invitados a comentar nuestro programa, si es que supieron respecto a la nueva cárcel, y un 80% dijo que sí, un 89% dice que sí y solamente un 11% dice que no. Y dentro de eso señala un 68%, que es muy importante o bastante importante, esta cárcel de alta seguridad. ¿Qué opinas tú, Pablo?
Yo creo que es completamente necesario. Uh-huh. Necesitamos una cárcel de máxima seguridad, donde tengamos a los diferentes detenidos en una celda por separado, porque al final, hoy en día, y lo que está pasando en Chile y en Latinoamérica con las cárceles, uh-huh, es que las diferentes bandas las tienen tomadas. Por lo tanto, la cárcel ya no es antiguamente un lugar donde uno enviaba a los presos, quedaban aislados del mundo y cortaba un poco su línea para cometer delitos. Hoy en día, desde las cárceles se está volviendo el punto neurálgico del crimen organizado. Uh-huh. Entonces, si tenemos cárceles donde además lo estamos juntando todo y están formando aún mayores redes, casi como una red social, oye, yo te conozco a ti, tú te encargas del robo de auto, el robo de madera, yo del narcotráfico, y hacemos una gran banda, estamos cometiendo un grave error. Por eso necesitamos una cárcel especializada con los mayores estándares de seguridad y también que tenga una amplia posibilidad de ir cortando estos lazos, tanto tecnológicos, y que realmente estén aislados de la sociedad. Porque sí, si no, no vamos a cortar el tema del crimen organizado. Ahora, ¿por qué en Santiago? ¿Por qué, no sé? La gente igual dice, y yo de repente uno lo piensa, la cárcel debería estar aún más aislada.
Bueno, y eso es una de las preguntas que hace también la encuesta Cadem, porque hablan sobre la posición sobre la nueva cárcel de se me enredó la lengua, de alta seguridad. Y en relación con ella preguntan si usted cree que esta cárcel debiera ser 100% nueva, porque una de las cosas que ha señalado el Ministerio de Justicia es que sería una adhesión que se estaría ampliando el actual Santiago 1 en alrededor de 500 cupos, 300 hablan otros, y si es que realmente ustedes creen que debiera ser una cárcel totalmente nueva o solamente esta ampliación. Un 73% cree que debiera ser totalmente nueva. ¿Qué crees tú, Pablo?
Y los expertos han dicho que se requiere una cárcel totalmente nueva por la forma en que se han configurado hoy día las infraestructuras carcelarias, uh-huh, para reducir también el número de gendarmes necesario, cómo hace una mayor... Obviamente estamos acostumbrados a cárcel cuadrada, grandes pasillos y cárcel a los lados. Las cárceles hoy en día en Europa, que son con mayor seguridad, son ovaladas, cosa que tengan los núcleos que están al cuidado de ya sea los guardias, al medio, y tengas un amplio poder de visualización 360 o mayor amplio. Entonces, claramente se necesita nueva para cumplir con todos los estándares necesarios.
Sí, yo creo que tendrían que estar funcionando las dos, porque ya estamos muy cortos en la cantidad de personas, o sea, en recintos penitenciarios, sabemos que están muy llenos de gente. Entonces se debiese, por un lado, aumentar esto inmediatamente, porque aquí era la otra pregunta que hacía la encuesta Cadem, aunque la cárcel debería estar alejada de los grandes centros urbanos, y si esto tomara más tiempo, o sea, debería ser una cárcel 100% nueva, aunque tome más tiempo implementarse. Yo creo que se debiera ir avanzando las dos, en poder aumentar el penal Santiago 1 y además generar una cárcel realmente de alta complejidad, alejada de los centros urbanos, con mayor... ¿cómo se llama esto? Lo que decías tú, que estén más lejos y más... ¡ay, se me fue la palabra!
¿Más alejado, más aislado?
Más aislado, con mayor aislamiento, exactamente. Yo creo que debiera ser las dos, personalmente.
Sí, completamente de acuerdo contigo, Marquez. Pero también, ¿cómo le explicamos un poco a la ciudadanía? Por ejemplo, a los vecinos de Santiago, que uno es completamente entendible que digan, mira, vienen los visitantes, y no es por estigmatizar, pero es un hecho de la causa, uh-huh, y tenemos robo de auto, robo de casa, todo alrededor de la cárcel, y es claramente... Mientras más cercano a la cárcel, más inseguridad para los vecinos.
Claro, pero no vas a sacar la cárcel de ahí.
Exactamente, entonces también dice...
Entonces tienes que mejorar lo que ya existe.
Y decirle, pero explicarle a los vecinos, igual es complejo decirle, sí, pero no vamos a sacar la cárcel, no vamos a construir una nueva cárcel acá, pero vamos a extender a 300 cupos o quizás hasta 500 cupos más.
Claro, vas a tener una mayor población flotante.
Y con diferentes robos, porque también es una población legal al delito, entonces uno dice... ¿Cómo le explicamos a los vecinos? Hay que sacarle a los núcleos urbanos. Se ha pensado muchas veces.
O sea, yo creo que las de menor complejidad sí debieran permanecer en cierto grado, pero las que son de alta complejidad no tienen por qué estar cerca de que los familiares los vayan a ver. Si se supone que es una de las formas en las cuales tienen que incomunicarlos del resto.
Necesitamos incomunicarlos.
Porque son de alta complejidad. Entonces, en ese sentido no.
Aunque suene no populista o exagerado, debería ser una cárcel o una isla. Pero tiene que ser una cárcel que cumpla con todos los estándares
de... No va a tener un Alcatraz.
Con comunidad, claro. Bueno, sí, Alcatraz funcionó muy bien durante mucho tiempo, precisamente.
Por ese nivel
de incomunicado. Y lo otro también, que es un tema que no hay que ser menor, podemos tener una cárcel con mayor estándar de seguridad. Pero también hay que mejorar un poco las competencias, sino las herramientas que se le entrega a Gendarmería.
Totalmente de acuerdo, porque una de las cosas que hemos conversado también en este programa es que durante la pandemia, las cárceles estaban incomunicadas. Sin embargo, sí aumentó la drogadicción, aumentó el tráfico y también seguían comunicados a través de teléfonos celulares. ¿Quiénes lo podían pasar si no era los familiares porque no podían entrar, lamentablemente.
Exactamente, y eso, pero ¿por qué pasa? Porque hay un tema puntual que hemos estado trabajando mancomunadamente con diferentes asociaciones de gendarmería, y es un poco, gendarmería hoy trabaja con la cara descubierta al interior de las cárceles.
Yo creo que están muy expuestos.
Es un tema expuesto hoy en día con la comunicación. Oye, Rocío, yo te saco, si no te conozco, te saco una foto. Estoy, me demoro menos de una semana y averiguo todo tu núcleo familiar, todo tu tiempo, todo tu trabajo. Y eso pasa con los gendarmes. Y gendarmes muchas veces dicen, oye, ¿por qué estás entrando? Y son las denuncias claras. No, porque mira, me mandaron una foto y dicen que a esta hora, sale mi hijo, a esta hora sale mi hija. Porque además, como decimos, volvemos al tema puntual, los presos adentro no están incomunicados. Entonces tienen línea directa con el exterior y con eso también como la forma de amedrentar. Entonces, si no le entregamos mejores herramientas a gendarmería, podemos hacer 10.000 cárceles de alta seguridad aisladas, quizás en el punto más alto de Chile, y aún así vamos a tener los mismos problemas de comunicación, de que se entran celulares, de que se entra droga. Entonces, si no,
no cortas la cadena finalmente.
Y si no protegemos a gendarmería para que puedan realizar un mejor trabajo, estamos completamente perdidos y esta causa estaba completamente perdida.
Totalmente de acuerdo. Lamentablemente se nos acabó el tiempo en el programa del día de hoy. Te quiero agradecer, Pablo González, precandidato a concejal de Osorno por la Unión Demócrata Independiente.
Así, hoy día ya, después de hoy día podemos decir
que mañana que se me lo ratifique. Hay que esperar un poco ahí la ratificación y el resto de las cosas que el carácter hay que ir paso a paso respetando las instituciones.
Exacto. Y será dar un pequeño saludo antes de finalizar.
Un saludo, por
cortito,
favor.
Hoy día es 29 de julio y se celebra el Día Nacional de los Recolectores de Residuos Domiciliarios. Quiero enviarle un afectuoso saludo a todas las personas que hacen de Osorno una ciudad más limpia, con las que estuvimos compartiendo este fin de semana, y agradecerles por la labor. Ellos construyen de Osorno una mejor ciudad para vivir.
Sí, yo los invito a que revisen la conversación que tuvimos con Carlos Catalán, que es uno de los recolectores auxiliares, que fue mencionado por todos sus compañeros del gremio número uno de Servitrans. Como todos los años, siempre tenemos una entrevista para honrarlos este 29 de julio, que es el Día del Recolector de Residuos Domiciliarios. Y también los quiero invitar a que puedan revisar la entrevista del análisis de las elecciones que pasaron este fin de semana en Venezuela, donde vimos ahí con una académica de la Universidad Central todos los pormenores y los detalles de qué fue lo que pasó y qué es lo que se vendría para Venezuela. Así que les quiero agradecer en especial a ti, Pablo, por conversar con nosotros el día de hoy.
Gracias, recibo la invitación.
Y a todos los que se sumaron a esta conversación, los dejo invitadísimos para que puedan revisar mañana y se conecten a un nuevo capítulo del Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. ¡Feliz si compartes nuestro contenido!
¡Y nos recomiendas!
De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.